Hey, familia Nuevo Pacto, ¿cómo estás? Qué bendición es que podemos estar conectados este día. Glorioso tiempo de alabanza y de adoración, y también poder tener un momento ahí en un videoclip acerca de lo que pasó esta semana, como el campo de verano de los niños fue glorioso. La verdad es que estamos adaptándonos y encontrando las oportunidades de poder compartir con toda la familia. En este caso fue con los niños esta semana. En algunos otros momentos hacemos videos que tienen que ver con el matrimonio, con el liderazgo, con la familia. Pero nos encantó poder recibir videos, fotos, comentarios de mucha gente que estaba siguiendo ahí muy de cerca todo este movimiento para los niños, porque es para ellos. La Biblia dice que Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios". Así es que estamos agradecidos por esa semana, fue gloriosa. Y qué bueno que estés ahí. Hoy tenemos un tema como cada domingo que es de edificación para tu vida, que tiene que ver contigo, con tu matrimonio, con tu familia, con lo que tú haces, con el entorno, con el mundo en el que vivimos, el mundo entero. Tiene que ver con la fe que es necesaria más que nunca en los tiempos que vivimos. Y espero que estés atento a la prédica, que Dios haga una obra en ti, que el Espíritu Santo revele en lo más profundo de tu corazón el propósito de esta palabra. Y también, si tienes oportunidad, comparte con alguien más, porque este tema será de gran bendición y de beneficio para quien sea que lo escuche. Así que bienvenido, qué bueno que estés ahí. Déjame orar solamente para empezar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te adoramos y ponemos esta palabra en tus manos. Te pido que me ayudes, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pueda usar este mensaje en mi vida para bendición de otros, para glorificar tu nombre, para poder llegar hasta lo más profundo del corazón y transformarnos a tu imagen y semejanza. Especialmente hoy te pido una revelación del cielo para que podamos entender acerca de la fe. Señor, tú eres todo para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ya te digo, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Más allá de la vista. Es un tema, fíjate bien, ¿qué se puede ver más allá de la vista? Si te pones a pensar, sería como que, wow, pero Dios en su palabra está lleno de desafíos, de invitaciones y de oportunidades para que el hombre aprenda a ver lo que Dios quiere que veamos y que pueda fincar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Yo veo y lo he compartido que vivimos en tiempos de escepticismo, que en las últimas décadas se ha ido generando eso en nuestras vidas hasta convertirse en algo verdaderamente común. Y se va desarrollando en nosotros un estilo de actitud donde nosotros usamos estas cosas como que no se puede, no lo puedo creer, no se me hace muy complicado, y empezamos a caminar de una forma alejada, quizás inconscientemente, porque la cultura así nos lleva de maneras escépticas y muchas veces hasta cínicas, sin darnos cuenta, porque finalmente es más fácil para nosotros decir no se puede que verdaderamente creer en algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, desafortunadamente, estas cosas están basadas en experiencias negativas en nuestras vidas. Si tú te pones a pensar, pudiéramos hablar de años atrás, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, pero sabes que yo he visto un impacto fuerte, no en todas las personas, porque los tiempos de crisis, como el que hemos estado viviendo en esta pandemia, en algunos les fortalecen su fe y en otros ha debilitado su fe. En algunos enciende un fuego y están dispuestos como líderes a adaptarse ante cualquier situación y caminar con Dios. Y en otros se ha debilitado su fe y el amor de muchos, dice la palabra, se apagará. Y eso ha sucedido también. Entonces, hoy creo que es para todos, para el que está prendido, para el que está apagado, para el que está en cualquier tipo de necesidad. No hay cosa más preciosa que Dios haya derramado sobre nosotros a través del don de su Espíritu Santo que la fe. Es algo que espero que el día de hoy Dios hable a tu corazón y veas lo necesario y el gran regalo que está ahí a nuestra disposición, porque el mundo ha desarrollado esto y que hay que ver para creer. Y Dios nos llama y nos invita a creer para poder ver que son dos cosas completamente diferentes. Uso una frase y digo, esas son las diferencias ahora sí del cielo a la tierra, de las cosas tangibles a las intangibles, de lo natural a lo sobrenatural. Y Dios nos invita, Dios no es un Dios que solamente esté en el plato de comida o algo. Él quiere que veamos prodigios, milagros y maravillas en nuestras vidas. Primeramente en nosotros, una transformación que nos haga gente que expida un olor grato por el conocimiento de Dios, no en base a una lectura, sino en base a experimentar su presencia y la obra de sus manos en nuestras vidas. Entonces, tenemos que caminar así nosotros y tener mucho cuidado, porque yo creo que el rechazo de la fe, fíjate muy bien, el rechazo de la fe es una obra del enemigo. El enemigo no quiere que nosotros creamos, la verdad. Él quiere que rechacemos la fe, nos quiere con actitudes negativas, un tanto cínicas o escépticas, como te decía al principio, y que sí podamos creer mentiras. Porque todo aquel que dice no puedo, no se puede, y cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta que es una mentira, y hoy vamos a ver pues de dónde salen esas mentiras y por qué es tan fácil caminar así, pero porque es tan necesario alejarnos de eso y agarrarnos de la verdad, porque la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así es que alguien dijo que para el hombre es mucho más fácil subirse en un poste de 30 metros hasta arriba y creer una mentira que poner los pies en la tierra y caminar en una verdad. Por eso hoy se mueve increíblemente, si no te has dado cuenta, ahora está de moda la onda de las fake news. Y hasta parece que las deseamos, las malas noticias que tienen que ver con el gobierno, que si fulano hizo algo, que si robaron, que si hicieron o lo que sea, y luego de repente al rato sale que son mentiras. Ya ves ahorita que si el uso de cubrebocas, que si no, que si sí, que si anda en el aire el virus, que si está en el piso, que si puedes estar a 1.5 metros o no, 2 metros. Bueno, hay tantas cosas, ya salió la vacuna y que siempre no. ¿Sabes qué? Tenemos que tener cuidado de poner nuestros pies en la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que puede transformar nuestras vidas para que luego lo que ves y lo que vives también sea transformado. No se puede transformar lo que se ve o lo que se decide o lo que se piensa si no hay una transformación en nuestro interior. Así es que aquí en México tenemos una frase, porque la gente habla de acuerdo a las experiencias pasadas. Si tenemos un tiempo negativo, si tuvimos una niñez conflictiva o bastante adversa, con abusos o con malas palabras o lo que tú quieras, una adolescencia también de mucha rebeldía o lo que quieras, esas cosas han sembrado en nuestras vidas, y de pronto lo que la gente habla, la gente que es muy negativa. Esto me recuerda que mi esposa y yo teníamos una persona que nos ayudaba en la iglesia, y le decíamos el no se puede, porque siempre que teníamos algo que íbamos a desarrollar o algo, su primer reacción era, ya después lo tomaba como de broma, pero primero era en serio. Él decía, es que no se puede, no, es que no se puede, y le decíamos el no se puede, nos reímos, le compartíamos, y finalmente se dio cuenta de que había muchas cosas que él pensaba que no se podían, pero que sí se podían. Y entonces eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo creo que la Biblia enseña algo muy importante para nosotros, para todos. ¿Sabes qué? Es que la fe puede mover montañas. Pero hay una pregunta: ¿cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vas a desarrollar tu fe el día de hoy? Porque decimos tantas cosas, y te puedo decir muchas cosas de la Biblia, y esto es lo que debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer, y la gente se pregunta, sí, pero ¿cómo? Entonces, con respecto a la fe, ¿cómo voy a desarrollar mi fe? ¿Sí? Si cuando mis circunstancias me hacen ver las cosas imposibles, bueno, ¿cómo podemos aprender el día de hoy a caminar en fe y no por vista? Ya te digo, el mundo dice ver para creer, pero no es así. Entonces, te voy a dar unos tips el día de hoy que son alineados con la vida, la obra de Cristo Jesús, con la obra de los grandes líderes en la Biblia. Están alineados con ellos, que te puede ayudar a clarificar qué onda con la fe, Porque se habla, se escribe, se canta y se dicen tantas cosas de la fe, pero de pronto he encontrado que hay confusión con respecto a la fe. Mira, lo primero que tienes que ver, el punto número uno, es las bases de la fe. Y te voy a leer ahí en Romanos 4, 16 al 25, pero solamente voy a leer dos versículos que son 16 y 17. Y no hablar de la vida de Abraham, la cual voy a usar para exponerte un mensaje y espero que sea de impacto sobre tu corazón. Dice, por tanto es la fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Te voy a repetir un pedacito de aquí. Abraham puso su fe porque dice a quien él creyó. Y aquí es una base. Toda nuestra fe tiene que tener un fundamento. Y el fundamento no es una decisión propia o un esfuerzo humano. Y aquí es donde hay una confusión muchas veces. Yo puedo ver una manzana y decir, wow, esta manzana está bien rica, y darle una mordida y no esté rica. O sea, no estaba rica porque yo creía que estaba rica. O puedo subirme en un carro y decir, en este coche no voy a llegar a ningún lado y llegar al destino. O sea, porque mi fe está puesta en el vehículo. Ese no es la fe de la que la Biblia habla. El fundamento de nuestra fe es diferente y es lo que tenemos que ver el día de hoy. El fundamento de nuestra fe, dice Abraham, que en el que él creyó. ¿Sí? Esto es bien importante. El fundamento de la fe tiene que tener un objetivo en nuestras vidas. Entonces no se trata de tener fe en la fe. Todos estos mensajes de que tienes que creer, y tú cree, y tú ten fe, y tú ten fe, y te faltó fe, y no sé cuántas cosas así. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar qué quieren decir con eso, porque mucha gente comparte la Biblia y hablan de esto, pero no entendemos la verdad, la profundidad de lo que es la fe. Entonces, la fe no es creer en algo que queramos nosotros y que finalmente puede ser hasta una mentira, sino la fe es creer en algo que es la verdad, y es una verdad que proviene de Dios, no de mis sentimientos o mis deseos. El único fundamento de la fe verdadera, la que nombra la Biblia, es Dios. Oímos de aviones que se han desplomado por años, uno se cae por allá, y se dice que en el área la gente que leyó empezaron a experimentar un temor y ahora son un poco más inseguros cuando se suben a un avión después del suceso. Pero ¿sabes qué? Aunque tú sientas miedo o aunque tú sientas sentimientos y tú te subes a un avión y dices, se va a caer, se va a caer, se va a caer, tu fe está afincada en el avión. El avión no necesariamente se va a caer por lo que tú crees o por lo que tú sientas, ¿sí? Porque depende del avión, y el avión puede llegar. Te puedes subir a un avión que dices nunca se va a caer y caerse, o subirte a un avión que dice se va a caer y no caerse. Y hemos visto eso innumerables veces. Entonces, no importa lo que tú sientas o temas, no depende de eso si va a haber una tragedia o no. La verdad, seguramente la gente que se ha subido aviones así o que experimentan algo, a lo mejor su miedo es más grande, sin embargo el miedo o los sentimientos negativos en la mente no tiene nada que ver con la reacción de un avión. Entonces, la seguridad del avión no depende de la fe en él, sino en el mismo avión. El avión es el que va a responder, no lo que tú creas o lo que tú no creas. Y esto, en otras palabras, puedes experimentar cosas muy adversas y finalmente, te vuelvo a repetir, lo que yo crea o lo que yo sienta no determina lo que va a pasar. Sin embargo, aquí hay una enseñanza muy grande, ¿sí? Por eso la gente, cuando piensa que es lo que cree o sus temores o lo que siente lo que va a determinar algo, de ahí salen las frases como toco madera, como ay no, mejor voy a hacer algo para que no suceda lo que yo estoy pensando. Pero no importa que tú toques madera o hagas lo que quieras, ¿Sí? Eso no determina si va a pasar algo o no. Por eso llegamos a caer hasta en la hechicería o en la brujería y cosas así, pensando que esas cosas son los que van a cambiar algo, buscando favores de algo y que cambie algo, cuando muchas veces va a determinar de lo que yo haga. Pero si estoy involucrando la palabra fe, que Dios me enseña, tengo que llegar aquí de cómo es que se mueve y cómo debe de ser. Entonces, bueno, aquí te fijas, cuando Dios dice, ve a Pedro, yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí, siempre lo he dicho, pero él ve a Pedro y Pedro está frustrado, porque toda la noche ha estado trabajando, él era pescador y no había pescado nada. Pero Dios le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y yo pudiera haber dicho, ay, ¿cómo? ¿Sí? Para empezar, él es pescador en el mar. No tiene nada que ver, nunca en su vida ha alcanzado a alguien para Cristo. ¿Cómo lo va a hacer pescador de hombres? Pero ¿sabes qué? No depende de lo que yo crea, depende de lo que Dios dice. Él es fiel a su palabra y Él avala su palabra con prodigios, milagros y maravillas. Así es que el fundamento de nuestra fe no es nuestra fe o mi esfuerzo por creer algo. El fundamento de nuestra fe es lo que dice la palabra de Dios o lo que dice Dios. Es más, es Dios el fundamento de nuestra fe. Esto es lo más importante para nosotros. Entonces, cuando estamos viendo esto, podemos confiar en la palabra de Dios, y en la fe de la palabra de Dios es aquella, cuando tú pones una fe en lo que Dios dice en su palabra, estás poniendo la fe en el Dios que la dijo. Por eso dice que Abraham creyó quien le había prometido. Y ese es el fundamento de su fe. Ahorita vamos a avanzar en este tema porque hay obstáculos para la fe. Pero entonces, la palabra de los hombres puede ser insegura. Yo me puedo parar aquí y decirte, y Dios va a hacer esto, ir a tu casa y decirte, y Dios lo otro, y mostrarte un montón de imágenes y lo que sea. Bueno, esa sería mi palabra. Si yo te lo digo bajo la unción del Espíritu Santo y porque Dios me está dictando que eso va a pasar en tu vida y te doy una profecía, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, estoy 100% convencido que eso va a pasar en tu vida. Nunca me ha pasado lo contrario en 27 años. Dios siempre, pero no juega uno con eso. No juega con tus sentimientos ni nada. Más bien, nuestro llamado es acercarte para que puedas escuchar la voz de Dios, poner tu atención en Él y caminar con Él y tener la plena seguridad que aún en medio de la tormenta, Él dice, yo no te voy a dejar. Y si mis ojos están puestos en la tormenta, siento que me deja y me siento caer, pero porque se debilita mi fe, porque no estoy creyendo en Dios. Estoy creyendo en las circunstancias que estoy viviendo. Y es importante para nosotros crecer en la palabra de Dios. Hay una historia de una hermana que presentaron una iglesia y el pastor la presenta y dice, aquí está la hermana Juanita, una mujer de una gran fe. Y cuando pasa la hermana, toma el micrófono, una mujer humilde, y dice, ay, pastor, con todo respeto, no soy una mujer de una gran fe, pero tengo un Dios poderoso que todo lo puede. Ese es el verdadero fundamento de nuestra fe. Pero la fe tiene obstáculos. Vamos a ver este primer punto. ¿Cuáles son los obstáculos de la fe? Versículo 18 y el inicio del 20 dicen, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En la esperanza que viene de Dios, con la esperanza de los hombres. Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Recordemos que él no podía tener hijos, ya era muy viejo. Y no se debilitó a la fe al considerar su cuerpo. Las circunstancias no lo debilitaron la fe, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice el 20, tampoco dudó por incredulidad. O sea, ¿te acuerdas que el padre que va y le dice al Señor, sana a mi hijo? Y le dice, ¿y tú crees? Pues el que cree todo lo posible, le dice, pues ayuda mi incredulidad. O sea, así está Abraham. Él no dudó por incredulidad, quizás en su naturaleza humana podía decir, wow, esto no puede ser, tengo tal edad, mi mujer no puede tener familia, pero la palabra nos habla de algo glorioso, que él no dudó por incredulidad. Y entonces aquí vemos los obstáculos que se pueden presentar en nosotros, que voy a nombrarte dos que experimentó Abraham. Número uno, las circunstancias. Wow. He oído gente y he escuchado gente, y lo digo con todo respeto, con todo mi amor, porque yo también lo he experimentado en mi vida, en tantos años, de estar bien prendidos en la palabra cuando el viento sopla a favor. De repente viene el viento en contra y empiezan a usar frases como, me va a pasar esto, me voy a caer, ya no tiene remedio, wow, ¿hasta dónde vamos a parar? Y empezamos a olvidar todas las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde a veces decimos, no se puede, es imposible, por las circunstancias, por lo que nosotros vemos, porque baja el cero y no contiene, porque es como cuando Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer a 5,000 hombres, más sus mujeres, más sus niños, y solamente tenían unos panecillos y unos pescaditos, y voltea sus discípulos y le dicen, Señor, es imposible, ni con el salario de un año pudiéramos alimentar a tanta gente, ¿sí? Pero no se trata de lo que tú creas o de lo que tú veas, se trata de lo que Él dice, dale de comer a toda esa gente. Es cuando Él lo dice, nuestra fe tiene que ser basada en Él, en que Cristo puede, no en que yo no puedo. Entonces mis circunstancias, me gusta un canto que dice, las circunstancias no me mueven a mí, me encanta, y trato de recordarlo, porque a veces las circunstancias nos el enemigo trata de aprovecharlas para meternos alguna mentira en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la verdad. En Él tiene que estar puesta nuestra atención totalmente. Y esto fue lo que hizo Abraham, fíjate bien, porque Dios le dio una promesa que sería padre de muchas naciones. Pero ¿cómo? Si él era viejo. Él tenía ya casi 100 años, claro, cuando le dio la promesa eran de 75, ahí te va otra circunstancia, ya habían pasado casi 25 años cuando se lo vuelve a recordar. Si cuando tenía 75 era casi imposible o prácticamente imposible, cuando tenía 100 años, pues peor tantito. Entonces, ¿cómo es posible que puedas traer a un bebé en una pareja tan grande de edad? Fíjate, aquí hay pues porque Dios lo puede hacer, pero aquí hay un error, hay un libro de récords a nivel mundial, y hablan de que el hombre más pesado del mundo ha pesado 1069 libras, que el hombre más alto 2.58 metros, la mujer con más hijos 69 hijos, y que la mujer más grande de edad en tener un hijo tenía 56, 57 años. Y aquí hay un error, porque Sara se la lleva como al doble, ¿sí? Porque Sara lo tuvo cuando tenía 90 años, no está escrito en ese libro, pero está escrito en nuestro libro que gobierna nuestras vidas, que es la verdad y la luz para el creyente. Entonces, si oye imposible, y me gusta, hay un libro de Ray Stedman, que él escribió algo que se oye medio chusco, pero me gusta, porque él escribe y dice, esta sería la conversación cuando Abraham recibe otra vez la promesa, tiene casi 100 años y tiene que venir a hablar con Sara y va a decir, a darle la noticia. Entonces él escribe de esta manera, dice, esta pudo haber sido su conversación. Dice, y dice, me hubiera gustado haber sido cuando menos un insecto para estar allá dentro de la tienda y escuchar ese tipo de conversación, qué fue lo que pasó. Pero él escribe así, dice, Abraham, le grita a Sara, ya está listo tu desayuno. Le dice Sara, ¿qué has estado haciendo? He estado en mi devocional y teniendo un tiempo tremendo con Dios, y me dijo algo. Y ella le dijo, ¿en serio? ¿Y qué fue eso? Y le dijo, bueno, no sé cómo decírtelo. ¿De qué se trata? Le dice Sara, bueno, mejor siéntate, es que Dios me ha dicho algo que va a pasar con nosotros. Ah, qué interesante. ¿Y de qué se trata? Le vuelve a decir Sara. Entonces dijo, nada. Mira, y de pronto sin nada de delicadeza, simple y sencillamente se la suelta así y le dice, pues que vas a tener un bebé. E imagínate, y ella dijo, ¿qué? ¿Yo? Y eso fue lo que Dios le dijo. Y él escribe al final que Sara le dijo, Abraham, ¿No estarás tomando demasiado del fruto de la vid? O sea, ¿qué te tomaste para decir eso? Y se oye chusco, pero eso fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. Dice la palabra que ella se rió y creyó que era lo más chistoso que había oído. Y pues si pasara el día de hoy, quizás nosotros también nos reiríamos, ¿sí? Quizás no lo podríamos creer. Esto sucede no solamente al oír que una mujer de 90 años va a tener un bebé. A veces lo pensamos por el recibo que vamos a pagar, o porque no tengo tiempo, o porque no puedo resolver mis circunstancias, o porque mi situación familiar está difícil, o porque estoy herida en mis sentimientos, porque traigo arrastrando desde mi niñez cosas que me hacen ser amargo o lo que sea, y tengo que ir a la palabra de Dios y creer lo que Él dice y no estar diciendo yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a poder y todas estas cosas. Entonces, así es como retó el Señor a Abraham y Sara. Las circunstancias no lo cambiaron. Cuidado que tus circunstancias el día de hoy no estén gobernando en tu mente y que salga de tu boca algo que no viene de Dios y que exprese o ilustre falta de fe, ¿sí? Entonces, número dos, la segunda barrera es esto que decimos, bueno, pues si Dios quiere, ¿sí? Si Dios quiere va a ser. Imagínate, Sara, bueno, pues si Dios quiere, ¿verdad? Quiera Dios, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá, como decimos a veces también. Es difícil creer cuando las promesas se oyen demasiado buenas. Te digo que el hombre pone más atención a lo falso que a lo bueno, ¿sí? A veces es más complicado. Nos dan una promesa, nos dan una palabra, oímos una predicación y Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer, Dios está contigo. Y a veces, ay, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no está conmigo? Híjole, es algo tan tremendo. Me recuerdo ir con mi papá en un bote que él tenía, y entramos a un lago que era muy grande, no era para ese tamaño de botes, de lanchas o bote, como tú le digas. Y ahí vamos, con un motorcito fuera de borde, va mi papá y un ayudante de él y yo, estaba pequeño. Y de pronto se viene el aire y este lugar volteaba lanchas grandes y era algo muy peligroso y se pone la situación muy complicada, y yo la verdad estaba empezándome a asustar demasiado porque la lancha golpeaba, y de pronto mi padre ve unos árboles, una especie de islote, y va y llega a ese lugar, amarra la lancha y la pone en dirección a las olas para que solamente se mueva y no sea volteada. Pero de pronto yo estoy así como que ¿qué está pasando? No pudimos llegar a la orilla, estamos amarrados aquí, y volteo y mi padre está trabajando y todo eso, pero voltea a verme y ve que tengo miedo y se sonríe y me dice, no te preocupes, hijito, no va a pasar nada. Y eso trajo una tranquilidad a mi corazón porque yo confiaba en mi papá. Nunca me había quedado mal y no me iba a quedar mal. Así debe de ser nuestra fe. Las circunstancias, podemos ver olas, tormentas y lo que sea, pero si nuestro papá nos está diciendo yo estoy contigo, tenemos que tener esa convicción de que Él está ahí. Entonces las circunstancias no nos mueven y no tenemos por qué decir, ay, quiera Dios, quiera mi papá que no nos pase nada. Pues claro que mi papá quiere que no nos pase nada. Él me iba protegiendo a mí, me llevó hasta el último momento a celebrar ya en la noche con una carne asada ahí bien padre, y solamente recordarnos, y quedó hasta la historia, y quedó mi confianza en mi papá cada vez más grande y más grande, porque siempre estuvo ahí. Bueno, hoy lo doy gracias a Dios que mi papá está allá en la presencia del Señor. Pero me encanta que por encima de eso, en el versículo 20, en el inicio, dice, tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios. O sea, él no dijo, bueno, ojalá y que Dios, no, él creyó completamente en la promesa que Dios les dio. Entonces, aquí hay algo tremendo. Si creemos que Dios es un Dios grande y poderoso, eso hará una diferencia en nuestras vidas completamente. Cuando lo imposible se ve posible a los ojos de Dios, entonces se verá posible en tus ojos también, si tú tienes confianza en Dios. Porque lo que Dios, como Él vea, Él quiere que tú confíes en lo que Él ve, ¿sí? Él quiere que tú camines en eso también, por encima de las circunstancias como sea. Entonces, así es que la pregunta, acuérdate, la pregunta no es cuán grande es tu fe, sino cuán grande es tu Dios. Esa es la pregunta que debes de hacerte. Eso es lo que va a determinar nuestro crecimiento espiritual. Dice que Abraham se le cambió el nombre de ser. Abraham significaba padre enaltecido. Y Dios le llama a Abraham. Y yo me pongo a imaginar y me pongo a transportarme. Y digo, sus amigos quizás a sus espaldas o algo dirían: oye, pues este cuate ya tiene 80 y tantos años y sigue diciendo que se llama padre enaltecido. Pues, ¿de qué? Si no tiene hijos, ya que se cambie el nombre, ¿no? Que se llame de otra manera, Fabián o lo que sea, ¿no? Pero él se decía, le preguntaban: ¿cómo te llamas? Pues padre enaltecido. Ah, sí, ¿cuántos hijos tienes? Pues ni uno, ¿sí? Pero de pronto llega con sus amigos y dice: ¿a que no saben qué? Dios me cambió el nombre. Ah, sí, vaya, ya le cayó el 20, ¿verdad? Y dice: ¿y ahora cómo te llamas? Ahora me llamo Abraham, padre de multitudes, ¿sí? Dios me lo cambió de padre enaltecido a padre de multitudes. Y wow, muchos se pudieran reír, muchos pudieran decir: wow, se volvió loco este cuate, qué fanático, lo que tú gustes y mandes. Pero eso era lo que Dios estaba determinando en él. Él estaba completamente convencido y confiando en las promesas de Dios, que eso se transfiere o se lleva a que cuando tú tienes confianza en las promesas de Dios, estás teniendo confianza en el mismo Dios que te lo prometió. Ahora te voy a decir los beneficios de la fe. Después de la mitad del 20 y el 20 hasta el 22, dice la palabra: sino que se fortaleció en la fe. Vamos a ver los beneficios. Se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí hay algo bien importante para nosotros. Fíjate bien, confiar en Dios y poner nuestra fe en Él tiene beneficios para nuestras vidas. Número uno que vemos aquí: Él se fortaleció en tu fe. Si tú aprendes a confiar en lo que Dios dice, no en tus circunstancias, no en tus pensamientos, no en tus sentimientos, tu fe va a crecer, vas a madurar espiritualmente y vas a estar preparado para estar enfrente de serpientes, de escorpiones, de huracanes, de tormentas y lo que sea. Pero tienes que estar ejercitando tu vida espiritual, confiando en Dios, en quien te da las promesas, para que puedas experimentar una madurez en tu fe, un crecimiento así como él. Él se fortaleció en la fe antes de que llegara el bebé. ¿Por qué? Porque creyó quien le había prometido. Entonces su fe creció, porque no era: ay, no, pues se ve muy difícil, se ve muy complicado. No, es que Dios me lo está prometiendo y Dios está conmigo. Número dos, en lo mismo de los beneficios de la fe, fíjate bien, su fe fue fortalecida y eso es lo que nosotros necesitamos también. Pero dice que le dio gloria a Dios, o sea, Dios fue exaltado y glorificado. La Biblia dice que fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces él estaba cumpliendo con un propósito y exaltando a Dios y adorando a Dios al tener fe en Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú estás exaltando a Dios, le estás dando gloria a Dios. ¿Sí? Esto es algo que Dios quiere en nosotros, que para eso nos hizo. Dice ahí Juan, dice: Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él nos hizo para alabarle, para la gloria de Él, y a veces la falta de fe nos quita de esa posibilidad. Pero cuando creemos en Dios, nos pone ahí. Y Dios quiere glorificarse en ti y en tu familia. Entonces, finalmente, la fe también nos habilita. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos habilita, nos da posesión de la promesa, ¿sí? Le da posesión a Abraham de la promesa de que va a tener un hijo. Lo hace caminar, como dice la palabra, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque sea del tamaño de una montaña que necesito mover, la montaña se mueve si yo confío en el Dios que me está diciendo: yo voy a quitar la montaña. ¿Sí? Tengo que estar entendiendo esto, de que es un beneficio para mí, que me habilita. En el caso de Abraham dice: y esta confianza en Dios le fue tomada por justicia. ¡Wow! O sea, el haber confiado en Dios y no en sus circunstancias, ¿sí?, le fue tomado por justicia en su vida. Eso es algo tan tremendo. Recibió la justicia de Dios y también su promesa. Ahora vamos, ¿quiénes son los beneficiarios de la fe? 23 al 25, y dice la palabra: Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos. ¿A quién? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios de la fe? ¡Wow! Dice, no solamente para ellos, sino también para nosotros. ¿Para quién dice la palabra? Para nosotros, para aquellos que ¿qué? Que tienen mucha fe. No, para aquellos que creen en Él. El fundamento de nuestra fe es, no es la fe, es el creer en Él. Como dice aquí, eso es lo que pasa, así es como se ejercita nuestra fe, cuando creemos en Él. Por eso la Biblia dice, aquellos que creen en mí, ahí en el libro, en el Evangelio de Juan capítulo 9, aquellos que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Así es que dice la palabra, para el que cree en Él, todo le es posible. Entonces no dice, para el que tiene mucha fe, aunque hay un momento donde dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échale la mar. Hay que ver el contexto para entender que no se trata de que, ah, ok, voy a tener fe. No, porque ese es el error con el cual se forman hasta sectas y falsas profecías. No, es creer en el Dios que te habla. En el Dios que te dice, en el Dios de las Escrituras, es tan importante para nosotros. Así es que la pregunta es, ¿a quién estás dispuesto a creer? Porque hay tantos mensajes emocionales el día de hoy, wow, con el respecto, se aprovecha esto de la pandemia y sale alguien diciendo, y yo no voy a abrir la iglesia, yo voy a hacer esto, y a mí no me importa el gobierno, lo que diga el gobierno. La Biblia no habla así. Romanos 13:1 habla de que tenemos que respetar al gobierno. A Timoteo le dice, ¿sabes qué? Les encarezco delante de Dios, hagan rogativas, oraciones por el gobierno. Te guste o no te guste, es lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Entonces, cuidado con todos estos rollos que de repente se muestran, que nos alejan de una realidad espiritual que está basada en lo que Dios dice, en el mismo Dios. Y me encanta porque creemos, dice, hay que creer en esperanza contra esperanza. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo está tu circunstancia? Yo sé que hay gente que dice, wow, ya no hallo la puerta, no tengo esperanza porque no tengo recursos, perdí mi trabajo, mi negocio no me da, no sé qué hacer. Otros que dicen, estoy en una enfermedad, estoy muy grave, estoy en el hospital. Otros que dicen, mi familia ha sido trastocada por esto y hay mucha violencia. Ya ves todo lo que se dice ahorita, está creciendo la agresividad entre las familias, los divorcios y tantas cosas. ¿Por qué? Porque no aprenden a caminar en esperanza contra esperanza. ¿Qué esperanza puedo tener yo si estoy lleno de circunstancias adversas como el día de hoy, que hay una pandemia mundial, que si me puedo infectar, que si me puedo contagiar, que no sé qué tantas cosas, pero tengo una esperanza en un Cristo vivo? Y eso me lleva a una esperanza contra la esperanza que puede haber en mi corazón o en mi carne, que está debilitada y que está contagiada y que está ahí contaminada. Pero tengo que ir a Dios y creer en Dios para caminar en esperanza contra esperanza, porque la Escritura dice que Dios, el que le da vida a los muertos y le dice a las cosas que no son como si fuesen, yo te ayudaré, yo te levantaré, yo te fortaleceré con la diestra de mi justicia, volarás como las águilas, te daré las fuerzas del búfalo, voy a capacitar tus manos para que puedas manejar el arco de bronce, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y puedo continuar y continuar y continuar, dice ahí que Pablo dijo un día, ahora sé en quién he confiado. No se trataba de su emoción por hacer un viaje, se trataba de que a la hora de las experiencias adversas iba a crecer en el conocimiento del Dios vivo, que tenía un propósito, enviarlo hasta allá. Envía Dios a Jonás, al pueblo más sanguinario y peligroso sobre la tierra. Olvídate de un cartel, no, estas gentes eran sanguinarias, y Jonás dice, no, yo no quiero ir ahí. Jonás, no se trata de ti. ¿Sí? Moisés, es que yo no sé hablar, ¿cómo voy a ir con Faraón? Es que no se trata de ti, se trata de Dios, el que te hizo a ti y hizo los cielos y la tierra. Entonces, para mí esto se oye como un Dios grande, no sé si para ti, amén. Se oye como un Dios maravilloso y grande, a quien tú le tienes que entregar tu corazón y todo lo que eres. A quien hoy debes de buscar si quieres que tu fe crezca y quieras ver al Dios que le dice las cosas que no son como si fuesen, al Dios que es más grande que cualquier pandemia, que cualquier adversidad, al Dios que te hace sentir, el que te hace ver la luz al final del túnel y que te permite vivir fuera del túnel aunque todavía estés acá, al autor y consumador de la fe. Si quieres sentir un gozo en tu corazón, aún en medio de todos estos rollos que estás pasando y que ay, qué dolor, ay, que si me enfermé y ay, que si me pasó esto y ay, que lo que tú quieras y me faltan recursos, si quieres sentir eso, eso se llama fe. Y la fe tiene un fundamento que es tu creador, que es Dios mismo. Mira, a Pedro le dijo, Pedro, ve a pescar. Y Pedro dijo, no puedo. O sea, ya estuve pescando toda la noche. Pero hace un freno y dice, mas en tu palabra voy a echar las redes, ¿sí? Jairo le dijeron, ya no molestes más, porque Jairo quería que sanara a su hija que se estaba muriendo. Y vienen, le dicen, Jairo, tu hija ya se murió, ¿sí? Y Jesús está huyendo y le dice a Jairo, ¿sabes qué, Jairo? No temas, cree solamente. ¿Sí? Es importante. En Bethesda llega y hay un hombre que está tirado ahí y le dice, oye, pues ¿qué onda contigo? Y dice, pues que no tengo quien me meta al agua, entonces no puedo ser sanado. Y le dice, ¿sabes qué? Pues toma tu lecho, levántate y anda. Y él pudo haber dicho, no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Se me hace imposible. Pero él tomó su lecho y anduvo. Cuando él llega con Marta, porque había muerto su hermano Lázaro, y él le está diciendo, Lázaro va a resucitar, todavía va y se acerca al sepulcro y lo quiere abrir, y Marta le está diciendo, ¿sabes qué? Jesús, Lázaro ya huele mal, ya tiene muchos días ahí. Y voltea y le dice, lo que te dice a ti, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No es lo que tú quieras creer, es lo que Él dice. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el que hace lo que tú no puedes hacer, abre puertas que tú no puedes abrir, cierra aquellas que no puedes cerrar, sana las heridas de nuestro corazón, nos corona de favores y misericordias, llevó en la cruz del Calvario nuestros dolores, todas estas cosas. Entonces, wow. Juan 20:29, Jesús les dijo, porque me has visto, dice Tomás, ¿creíste? Y le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso es poder ver más allá de la vista, mucho más allá de la vista. ¿Qué estará trabajando Dios el día de hoy en tu vida, en tu corazón? ¿Sabes que en nuestro corazón, nuestra alma, sentimientos, voluntades, se siembran mentiras a través de nuestras circunstancias? Pero la Biblia dice, vendrá la verdad. Y si tú conoces la verdad, la verdad te hará libre. Ya no brotará de tu mente y de tu palabra, no se puede, estoy triste, estoy angustiado, estoy temeroso, esto nunca va a cambiar, esta pandemia nunca se va a ir, el gobierno no va a cambiar, mi familia no va a cambiar, mi matrimonio no tiene remedio, o nunca voy a poder rehacer mi vida. Hay gente que tiene que rehacer su vida. ¿Sabes qué? Cuando Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está en una oficina con las ventas multiplicadas. Pero él dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada sobre la tierra me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto te ama Dios? Dice Romanos, así te ama Dios, que aunque seas pecador, Cristo murió por ti. No vas a decir, es que soy indigno. Dios no dice que eres indigno. Es que no, tantas cosas que he hecho. ¿Dónde dice que Dios dijo eso? ¿En qué momento le dice al hijo pródigo, mira todo lo que hiciste? No, Dios quiere venir a tu corazón y traer una mente nueva, un alma nueva, y gobernar sobre tus decisiones, acciones, sentimientos, pensamientos y todo lo demás. El reino de Dios hasta el día de hoy padece violencia, pero los valientes, los violentos, los que se deciden, los osados, lo arrebatan. Y yo te invito dos cosas antes de terminar. Número uno, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y algunos pudieran decir, ¿qué es eso? Te vuelvo a decir, ¿quieres una explicación humana, científica? Estás perdido. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les da autoridad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que no todos son hijos de Dios. Necesitas ser un hijo de Dios. Él quiere que sea su hijo. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos muestra que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Tú puedes invitar a Dios hoy, quien está tocando a las puertas de tu corazón, y hacer lo que nos enseña la Escritura. Bajo la unción del Espíritu Santo, Pablo escribe a los romanos y dice, esto es lo que nosotros estamos hablando, de que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, recibirás la vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el mejor regalo que yo he recibido en mi vida es un día que me dijeron, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y después de muchas veces haber dicho, nah, eso no es para mí, dije, sí. Y eso transformó mi vida, de las tinieblas a la luz, de caminar en lo posible a lo imposible, de lo tangible a lo sobrenatural, del dolor a la sanidad, de la tristeza al gozo, de la desesperación a la esperanza, del caminar sin rumbo fijo a tener propósito y sentido en tu vida, de llevar a mi familia no sé a dónde, a llevarlos a la gloria de Dios. Necesitas tener a Cristo en tu corazón. Simple y sencillamente debes de invitarlo, decir, Señor, yo creo en ti, ven a mi corazón, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo. Tan sencillo como eso. El apóstol Juan escribe, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Has oído la frase que yo la dije mil veces? Todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. Todos somos creación de Dios. Pero hijos, herederos y coherederos, solamente a los que han invocado a Jesús, le han recibido en su corazón y han confesado que Él es Dios, que Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Tan sencillo. No hay otra obra que puedas hacer. No hay penitencias que puedas hacer. No hay sacrificios que puedas ofrecer. Y número dos, yo oro para que esta palabra caiga en tu corazón y la vivas todos los días. No es fe en la fe. No es un esfuerzo humano por creer que se va a pagar el recibo va a cambiar y la luz va a bajar y todo ese esfuerzo que tú haces. Porque lo que estás haciendo es sacar a Dios del contexto. Dios avala lo que Él dice, no lo que tú dices, no lo que tú crees. Es que yo nunca voy a pasar por tormentas ni por momentos difíciles. No es cierto. Dios te promete la victoria, la protección, la provisión, su cobertura, aunque estés en una cueva perseguido por ejércitos, aunque estés en el horno de fuego, aunque estés en un foso con leones, aunque estés en medio de un mar con una tormenta que te está matando, aunque estés en el vientre de un pez que te ha tragado. Y al hijo, aunque estuviera en la tumba por 3 días y 3 noches, profetizado estaba que iba a ser levantado de la muerte. Y Dios avala su palabra. Confía en Él, en Dios. Déjate de toda la religiosidad y todas estas cosas, o de las malas noticias, o de estar teniendo hambre, de estar oyendo cosas malas, porque van a generar en ti una actitud escéptica y cínica. Y te vas a convertir como aquel hombre que decía: no se puede. ¿Sabes una cosa? Sí se puede. En Cristo todo se puede. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra, por este día. Gracias por cada familia que está ahí, Señor, atenta el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que vengas al corazón de aquellos que no te han recibido. El día de hoy ahí están invitándote, ahí en tu casa. Solamente dile: Señor, ven a mi corazón. Es todo lo que tienes que hacer, porque eso es lo que Él dice. No es algo inventado por los hombres donde tienes que hacer ritos y cosas. Él dice: el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahí en tu casa, abre tu corazón, cierra tus ojos y dile: Señor, aunque seas niño, aunque seas adolescente, padres, familias juntos, solamente di: Señor, te entrego mi corazón. Y Padre, yo oro, Señor, que limpies lo que nos sirve. Que así como el oro es pasado por el fuego para quitar las impurezas, este fuego por el que estamos pasando quite los pensamientos negativos, quite la falta de fe, la desesperanza, la depresión y cualquier cosa que pueda estar afectando la vida de mis hermanos. Y que nadie camine bajo la vista de las circunstancias, sino en el Dios invisible que le dice a las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu dormir, tu despertar, tu caminar. Sé que muchos de los que están escuchando el día de hoy se sienten en un desierto donde el viento caliente les es contrario y los hace fatigarse y cansarse. Que a veces te sientes como peleando con algo que no sabes qué es, pero que te ha llevado al agotamiento y que ya no puedes más. Que las palabras adversas o las circunstancias te han llevado a tal tamaño de dolor que has perdido la esperanza. Y ahora fluye en ti la ira, la contienda, la amargura. Sin embargo, hay un Dios que lo quita todo, en el que se basa el salmista para decir: bendice, alma mía, al Señor. Y oro que hoy tu alma pueda bendecir al Señor, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te protege bajo sus alas. Él es el que te quiere sorprender a ti y a tu familia. Deja de luchar con tus fuerzas y créele a Él. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tu dormir, tu despertar, el fruto del trabajo de tus manos. Si hoy no lo hay, lo va a ver. Y diga: el pobre rico soy. Y diga: el débil fuerte soy. No porque yo quiero, porque eso lo dice la Escritura. Porque esa es confianza en el Dios que todo lo puede. Hey,
Que Dios te bendiga, familia. Que Dios te guarde. Que atesores esta palabra en tu corazón y la lleves contigo. Que Dios bendiga a tu familia con gozo, con tranquilidad, con fe, con esperanza, contra esperanza. Ya no cuentes los muertos, ¿de qué te sirve? Ya no cuentes los contagiados, ¿para qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si has de tener cuidado, cuídate. Nada más, es lo que puedes hacer. Pero si en el momento que estás contando los muertos y los contagiados, doblas tus rodillas y buscas el rostro de Dios, vas a conocer a un Dios poderoso que te ama, que te cuida, que te protege y que nunca te va a dejar. Les mando un abrazo, mis amados. Que Dios los bendiga. Les recuerdo un par de cosas. Estamos teniendo un programa diferente, especial, todos los jueves a las 7:30. Mi esposa y yo queremos compartir contigo. Te invitamos a que nos acompañe los jueves a las 7:30. Próximo domingo a las 11. Seguimos bajo lo que nos vayan dictando las circunstancias. Nos adaptamos a ellas. Caminamos con un Dios maravilloso. Nos da mucho gusto tener este tiempo con ustedes. Estoy agradecido con Dios de poder compartir esto contigo. Y mi corazón está expectante de lo que Dios va a hacer en ti. Créele a Dios. No me creas a mí. Créele a Dios, que te ama. Dios te bendiga.